En RR Noticias, la voz de Arturo Maximiliano.
¿Cómo estás, Max? Buenos días.
Muy bien, Ángel, muy bien, muy contento y bueno, pues empezando la semana con todo. Y bueno, y los que empezaron el año con todo, pues fueron los políticos, ¿no? Los partidos, los actores, que ya lo veíamos venir, ¿no? 2017 iba a ser ya por sí mismo un año de altísimo trabajo, golpeteo electoral en todo el país, pero bueno, básicamente apuntado a la elección del 18. Uh-huh. El proyecto Andrés Manuel López Obrador se sigue consolidando. Digo, yo entiendo que, yo repito, aquí vengo a hacer análisis, no vengo aquí a abogar por nadie.
Ni a echarle porras a nadie, ¿no? Simple y sencillamente, pues, contar una realidad que se está viviendo en este momento.
Ahora, ¿no? El elemento para el repunte, yo no lo estoy manejando en lo personal, sino tengo aquí enfrente la encuesta del Financiero, que la lleva a cabo Alejandro Moreno, que era el encuestador de Reforma, se pasa al Financiero, y sí habla de un repunte fuerte, donde ya, si fuera la contienda contra Margarita Zavala, el tabasqueño tendría un 33% del voto, Margarita 27%, Osorio Chong 20, y bueno, y muy abajo Miguel Mancera y el Bronco con 10, que no han logrado de alguna manera posicionar este proyecto. Y la verdad es que sí creo que ahí hay otro tema, se habla de, me parece, el 22% de personas que aparecen como indecisos, por así llamarlo. Creo que es la gran magia de la política en estos días de incertidumbre con las encuestas. Yo no creo que sea gente. Yo veo dos riesgos que tienen los partidos en relación a su posición con Morena, es decir, la preocupación por el crecimiento o consolidación de López Obrador. Uno es que estos indecisos podrían ya haber tomado su decisión, simplemente no lo quieren decir, como nos hemos dado cuenta uh-huh. en muchas elecciones locales que se han dado de para gobernador en varios lados del país.
Han terminado por definir, ¿no?
Claro, pero probablemente más eso es obvio, Ángel, pero que sean personas que sí tienen ya muy clara su decisión, simplemente no la quieren comunicar. Y creo que ese voto oculto va, y ha sido mi teoría, la tengo escrita, me permitieron participar hace poco en algún libro sobre temas electorales, y mi teoría es que el voto oculto normalmente no es, si tú eres gobierno, por ejemplo, vas a encuestar en, vamos a irnos de Querétaro, no vamos a ver en Jalisco, gobierna el PRI.
Sí.
Tú vas con una casa encuestadora, oye Ángel, vives en tal lado, voy a tu casa, sé cómo te llamas. Uh-huh. Y la encuestadora puede ser de Mitofsky, puede ser del Financiero. Oye Ángel, pues fíjate que quiero saber tú por quién votarías. Te entrego una urna para que tú hagas de manera secreta tu voto y tal. Pero pues tú eres una persona desconfiada, a lo mejor es una persona con poca preparación, en términos de tu escolaridad, y dices, oye, no, yo creo que las boletas vienen marcadas y
¿quién sabe si sea cierto lo que me dicen? Mejor voy a votar por el que está en el gobierno.
Exactamente,
ahorita.
Exactamente. O sea,
y así no me meto en broncas.
Y no me meto en broncas.
Y no me quitan el apoyo que ya tengo, por ejemplo.
Entonces,
¿no?
hay dos temas ahí que deben preocupar. Primero, si los indecisos ya definieron y no lo quieren comunicar por esa razón. Y dos, los que pudieran estar diciendo que van a votar por un partido, por una situación de miedo uh-huh. o de desconfianza, cuando en realidad van a votar por alguien que esté en oposición. Pensando en un tema local, pero uh-huh. me parece que esto aplica a las federales, ¿no? Creo que un acierto de Observador le benefició lo de la gasolina, según esta encuesta, pero creo que hay otros aciertos, ¿no? La actitud que ha mostrado un poquito más conciliadora.
A ver, pero Max, no me digas que es una sorpresa para las casas encuestadoras y para los analistas políticos.
No debería.
El hecho de saber que Andrés Manuel López Obrador iba a subir en las encuestas. Aquí lo dijimos,
claro,
el día mismo del gasolinazo.
Sí.
Decíamos que Andrés Manuel López Obrador le mande a la Secretaría de Hacienda un arcón de este tamaño y un arreglo de flores, porque gracias a ellos el señor va a subir en las encuestas. Y ya le dieron, ahora sí, pues perdónenme por la figura retórica, pero o la figura poética, pero ya le dieron gasolina al cochecito de Andrés Manuel López Obrador.
Claro, y creo que se han dado otros aciertos. Me parece que revelar nombres de personas que apoyan su proyecto pueden ser para algunos los idóneos o no. Puede haber un análisis de capacidades, si las tienen, si son activos para pensar en este proyecto de nación que planteó López Obrador. Pero finalmente son nombres, y empiezas tú a entender quiénes podrían ser las personas cercanas a un potencial presidente, ¿no? Por el lado del PAN, obviamente Anaya sigue... creciendo, y creo que el crecimiento consiste en mantenerse en el como presidente del partido. Tuvo embates muy duros, de entrada Margarita Zavala y este Moreno Valle lo querían bajar del caballo porque decían que tenía que haber piso parejo y que Anaya no podía ser juez y parte, es decir, presidente del partido y aspirante por lo menos. Y bueno, pues ahora parece que ese vendaval ya lo libró, porque ahorita pedirle la renuncia pues no tiene lógica. No estás a meses de iniciar, a un mes probablemente, no recuerdo en qué fecha exacta empieza el proceso electoral Estado de México, Nayarit y Coahuila, pero me parece que en marzo, creo que en marzo empieza, si no a principios de abril. Ahorita es ilógico pedir la renuncia a un presidente nacional con la cercanía de estas tres importantísimas elecciones para el PAN, particularmente la de Estado de México, y bueno, me parece que ese tema lo ha librado, y ese era su objetivo, librar este punto, porque a partir de junio él puede definir si se lleva, si se cuelga un par de medallas más o la medallota que implicaría el Estado de México. Me parece que está en sus manos decidir si va o no va, si es el candidato.
Entonces, de inicio, bueno, pues lo que ya hemos mencionado, hay temas que le han beneficiado pues porque han venido manejando la misma retórica durante años, y bueno, pues el tema del gasolinazo lógicamente tenía que sumarle puntos, y algo que si sabe manejar bien también puede ayudarle es lo que ha anunciado ya, que va a ir a hacer mítines allá a los Estados Unidos.
Claro, es último que te comentaba era de Anaya, del PAN.
Ah, perdón, sí.
De Anaya. Y en el caso de el PRI, pues Videgaray resurgió entre los muertos. Yo nunca pensé que estuviera muerto, lo hicimos en Concopia para la posibilidad de que regresara, no solamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino mucho antes que se le vería seguramente. Bueno, aquí lo platicamos.
Y además, ese mismo que muchos ya daban por muerto, guardado en su casa, etcétera, etcétera, ha resurgido, y como bien dices, bueno, pues como el ave fénix, porque además hoy trae puntos positivos.
Sí, trae puntos positivos.
Porque más allá de lo que pueda decirse, y perdón que te interrumpa, es un hecho que el señor Videgaray ha terminado por conducirse en lo diplomático como se esperaba que trabajara México, ¿no?
Claro, sí, me parece que sí. Yo lo veo positivo la reincursión de Videgaray, pero está en una cuerda floja, porque el problema es que sus puntos o su incremento de estos puntos, estos activos, dependen de cómo pueda él realinear la relación entre México y Estados Unidos. Y la verdad es que Trump, mira, al margen de quererlo llamar de loco, porque pues a mí, yo creo que sí está mal de su cabeza, pero la verdad es que pues, es un tipo volátil, completamente volátil, y entonces esa volatilidad pues, se la traspasa a Luis Videgaray en la posibilidad de que fuera candidato. Se especula una alianza PRI-PAN y los aliados del PRI, yo la veo muy compleja de operar, la verdad, pero bueno, pues yo creo que ahí de entrada tendrían que encontrar un priista que se quiera lanzar a perder, ¿no? Porque si de facto se va a hacer con el PAN, pues caray, no es sencillo, implica pérdida de muchas otras posiciones, pero hoy en México hay una cosa que se llama gobierno de coalición, que lo prevé la Constitución y que pudiera generar alguna alternativa de negociación para decir, bueno, vamos con un candidato de un partido, supongamos PRI-PAN encabeza un candidato, el PAN de esta alianza de facto, y hacemos gobierno de coalición en cuanto entremos al gobierno y lo avala el Poder Legislativo, tal cual lo prevé la Constitución. Y para mí el último elemento que ahí iba dedicado este Concopia para Dante Delgado, que es el líder de Movimiento Ciudadano, es qué papel va a jugar este posible cuarto polo que se estaba generando como una alternativa de una candidatura a la presidencia, pero que aparentemente lo que busca es consolidar un grupo importante de legisladores para llegar al Senado, para llegar a la Cámara de Diputados, y desde ahí seguir trabajando con este proyecto Movimiento Ciudadano, que está fuertemente arraigado en Jalisco, y que bueno, pues que tiene algunos crecimientos como partido emergente en otros lugares de la República, y que pudiera llegar como una alternativa legislativa, pero sí encabezada por alguna figura nacional. Se ha pensado a Miguel Ángel Mancera, yo creo que no irá, y pues no sé si alguien le va a entrar a este tema. Se pensó hasta en Margarita como plan B, si Margarita era desbancada en el tema del PAN, pero aparentemente Margarita ha cambiado de opinión y no contenderá, salvo por el Partido Acción Nacional.
Bueno, hoy me quedo con lo que has dicho, esta posible pues alianza de facto para un gobierno de coalición entre el PRI y el PAN. Para nadie es un secreto que tú has militado en el Partido Acción Nacional. ¿A ti como militante cómo te cae ese tema?
Mira, la verdad es que...
¿Se vale ser pragmáticos en un tema como ese? Alguien que ha sido un enemigo histórico para el Partido Acción Nacional, el día de mañana sentarse a la misma mesa a comer juntos y agarrados de la mano.
Yo, me parece que lo que se han referido es un pacto te repito, de facto, no algo que fuera público. A mí no me parece adecuado, ¿no? Se me hace exageradamente pragmático, se me hace que raya la política ficción, ¿no? O sea, que ya lo lleva a un pragmatismo brutal, y en realidad es que no veo que esto se pueda dar, y sobre todo no sé cómo se pudiera operar. Sería casi una genialidad. Y por otro lado te diré, hacer tan evidente, aunque no sea una alianza jurídica, hacer tan evidente que es todos contra López Obrador, me parece que puede ser un arma de doble filo. Quizá le sume todavía más votos.
Yo creo que podría ser hasta contraproducente.
Creo
conocer a muchos amigos que están dentro del Revolucionario Institucional que bajo ninguna circunstancia aceptarían una circunstancia, algo como esto, el asociarse con el PAN. Y volteamos para el otro lado con los panistas, bueno, pero mucho menos.
Sí, no.
Y terminarían,
bien entendida,
inclusivemente hasta gente de los núcleos duros de ambos partidos, terminándole hasta engordándole el caldo a López Obrador.
O los verdaderamente indecisos dirían, oiga, ¿qué tanto enjuague se traen estos señores que han gobernado los únicos partidos que han gobernado el país para que no llegue este señor que representa una opción distinta? Y por alguna razón no querrán que llegue, porque ese tema a lo mejor ya tampoco es tan vendible, el tema del peligro para la nación, ¿no? O sea, es decir, yo veo de verdad bien complicado el mensaje para que se asimile y para que se entienda cuáles serían las bondades o por qué a la población le convendría un pacto o una alianza de facto de esa situación PRI-PAN y otros que han sido los eternos rivales, ¿no?
Bueno, en fin, estaremos pendientes de ello. Por lo pronto, gracias Arturo
Ángel,
Maximiliano.
Muchísimas gracias. Estamos pues aquí próximo lunes.
Un estupendo inicio de semana.
Igual para ti, gracias.